Jujuy. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están, chicos? Gracias por la nota. ¿Cómo están? Buen fin de semana para todos.
Muy bien, doctor, igualmente. Bueno, acá para que nos comente un poco acerca de lo que va a ser esta disertación en relación a lo que es el dengue y obviamente la información y prevención que siempre tenemos que tener, más aún porque nos acercamos a lo que son las temporadas donde las temperaturas altas y las precipitaciones son una constante.
Sí, acá lo que tenemos que tener en cuenta, primero, que la Organización Mundial de la Salud ha notificado hace unos días que se esperan un importante aumento de casos de dengue en América Latina a partir del segundo semestre de este año. ¿Sí? Entonces, ese es un dato no menor, teniendo en cuenta que ya tenemos situaciones en países limítrofes con aumento de casos, y tenemos una situación en Colombia, por ejemplo, donde ya tienen una situación de brote o epidemia de dengue. Entonces, ¿qué significa esto? Argentina no es una isla, Jujuy no es una isla. Entonces, todo lo que tenga que ver con ser más enfáticos y incisivos con la prevención, creo que eso es fundamental. Entonces, dentro de este marco, este día miércoles, convocado, digamos, la verdad que desde el Colegio Médico para nosotros, el hecho que nos convoquen organismos oficiales, no oficiales, institucionales, para poder brindar información a la gente, a la comunidad, bienvenidos sean. Nosotros siempre vamos a tener un espíritu de colaboración a quien lo solicite. Y esto forma parte también de políticas de prevención, de colaboraciones del colegio a otras instituciones, y esto es lo que está pasando desde la municipalidad, ¿no? Que nos han convocado para dar una charla de por lo menos media hora nada más, corta. Sí. Le vamos a poder entrar en forma gratuita, van a poder ingresar en la página del Colegio Médico de Facebook, ya vamos a compartir en Instagram, está el link de ingreso, digamos por Meet, Google, y esto va a ser durante media hora, vamos a dar información, creo que es importante que la gente se informe, vamos a hablar un poco de las vacunas, de la prevención, esto desde el punto de vista, digamos, médico, y por supuesto siempre proponiendo a la gente que a partir de ahora, teniendo esta información, una vez que terminen esta charla o que termine esta nota, ir a ver a sus domicilios, a sus casas, todos los elementos que puedan contener agua quieta y mantener la higiene, porque esto justamente previene la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Entonces, esto es fundamental. Si no tenemos mosquito, no vamos a tener dengue. Entonces, trabajar previniendo desde ahora y teniendo en cuenta que hay una tropicalización del clima en este momento, ustedes han visto que acá el invierno casi no ha existido, entonces esto nos marca un pronóstico que el verano va a estar bastante duro, y si combinamos el calor con las lluvias, digamos que es el caldo del cultivo ideal para el mosquito de Aegypti, así que me parece que tomar medidas de prevención desde ahora creo que es fundamental.
Sin dudas. Doctor, cuando por ahí hablamos de información, por ahí a veces se me viene a la cabeza como primer medida ir reconociendo cuáles pueden ser los síntomas. Y venimos de una época de pandemia en donde eran por ahí los síntomas confusos al tener cierta similitud con lo que eran los síntomas de COVID. Nos tocó por ahí tener alguna cobertura, sobre todo en lo que era la zona de Ramal, en donde se acercaban algunos pacientes con algunos síntomas y por ahí los médicos decían tratamiento de dengue, tratamiento de COVID, realizar hisopados o no. Para poder dejar en claro, ¿hay alguna diferencia en cuanto a lo que es la sintomatología?
Sí, lo primero es establecer cuáles son los comunes denominadores. El dolor de cabeza, la fiebre, el dolor articular son compatibles con muchas enfermedades virales. Lo que le falta a dengue, y es lo que tiene COVID, es el síntoma respiratorio. O sea, hablamos de rinorrea, hablamos de tos, inclusive dolor de garganta. Ese tipo de sintomatología el dengue no lo tiene. Sí ha sumado un síntoma que no era frecuente, que era la gastroenteritis que hemos tenido en el brote acá en la provincia y en la situación del país también, por el ingreso de la variante o la sublinaje cosmopolita que formaba parte del serotipo 2, que le daba una característica nueva al dengue, y ha producido, digamos, cuadros muy severos. O sea, de lo que va en el año hasta julio de este año, se van notificando del año pasado 128.000 casos de dengue con 65 fallecidos, lo cual marca a las claras que esta situación podría, y esperamos que no se llegara a replicar, y esto depende mucho de nosotros. En cuanto a los síntomas, específicamente lo que yo ya dije, los cuadros virales por lo general tienen esa característica en común, la fiebre muy elevada, el dolor de cuerpo, el dolor de cabeza, en el caso de dengue, presentación a nivel de piel de algunas manchitas llamadas petequias que forma parte, digamos, del cuadro inicial, del rash inicial. Pero lo que sí le falta, y que lo tiene el COVID, y lo tiene influenza, y tiene otras enfermedades respiratorias, es el síntoma ese respiratorio. Eso sería, digamos, una gran diferencia de dengue con COVID-19 o influenza, ¿no?
Doctor, mencionó al inicio de la nota, habló sobre la posibilidad de una vacuna. ¿En qué situación está el país respecto a eso? ¿Ya se puede hablar de una posible inoculación que nos pueda prevenir de esto? ¿Hay posibilidades de que llegue este año?
Sí, en marzo-abril se autorizó por la ANMAT. Ya en este momento es la nueva vacuna, ¿no?, del laboratorio Takeda, que esa vacuna estaría llegando a Argentina entre septiembre y octubre, es la que tengo, manejo la información, y es muy probable que te apunten a las zonas endémicas de dengue, y por supuesto Jujuy no está ajeno a eso. Jujuy, Salta, Tucumán, Corrientes, Chaco son provincias que tienen un aporte importante de casos. Entonces es muy probable que estas inoculaciones, como está diciendo usted, o las campañas de vacunación a partir de Nación, es muy probable que se centren en provincias que tienen el dengue instalado y que han producido fallecimientos. Jujuy hubo 10, 11 fallecimientos, Salta también, Tucumán creo que 6 o 7, entonces son provincias que tienen una presencia muy importante de dengue porque tenemos la climatología y tenemos el mosquito presente. Entonces, como para cerrar un poco las cosas, y vuelvo a repetirlo, vigésima vez lo voy a hacer, si no tenemos mosquito no vamos a tener dengue. A eso apunta las campañas de descacharrado y de limpieza, sobre todo en nuestros hogares, teniendo en cuenta que el mosquito de Aedes tiene un rango muy corto de acción, ¿no? Y no más de 100 a 200 metros. Entonces, esto significa que el mosquito que nos pique en nuestro domicilio o está deambulando en nuestro domicilio, nació o en nuestro domicilio o en la casa del vecino. Entonces, es fundamental que la gente que nos escucha atesore esta información, teniendo en cuenta esto, y que trabajen en forma individual en cada domicilio para prevenir la proliferación del mosquito. Y esto va a tener, evidentemente, un efecto masivo, y esto va y indefectiblemente va a terminar en que no tengamos casos o que tengamos muy poco. Entonces creo que eso es clave, que la gente colabore en esto, ¿no?
No, pensaba, digo, en la importancia de reforzar justamente esto que dice, ¿no?, la prevención, teniendo en cuenta que este año hubo un incremento fuerte de casos respecto a años anteriores, y que quienes ya se contagiaron, lo recomendable es, bueno, justamente extremar los cuidados para evitar un recontagio.
Exacto, no solamente un recontagio. Chicos, la enfermedad dengue produce aproximadamente 400 millones de infecciones por año a nivel mundial, de los cuales solamente 92 millones van a presentar síntomas. Entonces, estamos diciendo que un 80% de pacientes infectados con dengue es probable que sean asintomáticos. O sea, que van a poder contagiar la enfermedad a otras personas a través del mosquito Aedes aegypti, pero nunca se enteraron que tuvieron dengue ni tienen síntomas. Esos pacientes asintomáticos son y suelen ser los motores de las epidemias, porque la persona infectada y la persona con síntomas va a ir a la consulta, va a ir a una guardia, va a recibir un tratamiento, será hospitalizado, eventualmente pasar a terapia intensiva si es necesario o no, pero hay un grupo importante de pacientes que no tienen síntomas, como pasa en muchas enfermedades con COVID, también se ha dado, y que pueden contagiar a otras personas. Entonces, esto es fundamental, y por eso caemos exactamente lo mismo. Si no tenemos el vector, no vamos a tener ni asintomático ni sintomático. Entonces, a eso apunta la prevención, y a eso apunta la información fidedigna que estamos dando desde el colegio, justamente vamos a aportar en información, porque mucha gente no sabe esto, ¿no? Que hay muchos pacientes que se han infectado que no sabían que tenían dengue y han sido motores de los contagios. Entonces, uno cortando la acción del mosquito va a cortar la cadena de transmisión.
Sin duda, sin ir más lejos, recuerdo de que este año hubo algunos jujeños que venían de la zona de Bermejo de Bolivia, asintomáticos, que produjeron por ahí algunos contagios masivos en lo que es la zona del ramal. Doctor, hace rato nombraba una tropicalización de lo que es el clima, que obviamente está teniendo mutaciones realmente muy importantes. ¿Esto puede por ahí producir algún otro efecto dentro de lo que puede ser el verano a la hora de los contagios?
Sí, cuando hablamos de tropicalización, estamos hablando justamente, eso, concatenan con lo que yo había dicho recién, de que no habíamos tenido casi invierno.
Claro.
Fíjense, chicos, que hemos tenido algunos días muy así, esporádicos, de frío intenso, y después calores realmente que no habíamos tenido en otras. Yo no recuerdo haber tenido temperaturas en invierno de 32 grados. O sea, es una situación que no está pasando solo en Argentina, o puede estar pasando en Jujuy, está pasando en el mundo, está pasando en América Latina. Entonces, cuando hablamos de tropicalización, estamos hablando de fenómenos que no estaban previstos, o por lo menos no eran frecuentes, de áreas geográficas que no tenían mosquitos de aegypti o tenían muy escasa cantidad, hoy la tienen muy presente. Estamos hablando de en lo que es epidemiología de Argentina, hemos tenido casos en el sur, donde el mosquito de aegypti pensaríamos que no tendría una supervivencia importante, y sin embargo, estos fenómenos de tropicalización que dependen de la climatología está ocurriendo en distintos países. Entonces, cuando hablamos de tropicalización, estamos hablando de cambios climáticos que favorecen la proliferación del mosquito de aegypti. Uh-huh. Ahí apuntamos a que la prevención creo que tiene que ser mucho más incisiva, eficiente, y si la Organización Mundial de la Salud, la OMS, está ya avisándonos que el segundo semestre se puede tornar muy difícil en caso de dengue, bueno, nosotros estamos en agosto, y creo que es época de empezar a ser mucho más enfáticos y sobre todo profundos en lo que tiene que ver con la prevención. Justamente hemos tenido fallecidos, chicos, Jujuy ha tenido 10 fallecidos por dengue y ha tenido un número no menor de pacientes también sintomáticos. Entonces, creo que tenemos que evitar justamente esto, y creo que apunta a todo esto que estamos haciendo de prevención, ¿no?
Doctor, aprovechar que lo tenemos en contacto telefónico y consultarle cómo es la situación de los casos de influenza, porque sabemos que en este periodo, que si bien menciona no fue de un frío intenso, pero hizo que haya proliferación también de contagios en materia de resfríos, gripes y en este caso de influenzas. ¿Cómo es la situación? Y si también lo que fue la pandemia o la pospandemia tiene que ver con los cuadros que se están viviendo actualmente.
Bueno, chicos, influenza hubo, hay y habrá. Digamos que la influenza o la influenza pandémica o la influenza A es una enfermedad viral que se puede presentar en toda la época del año. O sea que, si bien hay una predisposición por climatología de que sea en invierno, es justamente por una cuestión de encierro y cuestión de poca ventilación a causa del frío, la influenza se puede presentar en todo momento del año. Por eso apuntan las campañas de vacunación para influenza, sobre todo en gente, en personas con comorbilidades y mayores de 65 años. Entonces, la influenza siempre ha estado presente y forma parte de los cuadros o de los síndromes respiratorios que uno puede llegar a ver en los consultorios, ¿no? Inclusive presentan distintos tipos de modalidad, si quiere, o de gravedad. Hay pacientes con cuadros gripales leves que se van en 48 horas y hay pacientes con cuadros gripales que se han permanecido 10 días en cama. Realmente esto tiene que ver con el paciente al cual afecta la enfermedad y los distintos comorbilidades que podría tener un paciente. No es lo mismo un paciente de 40 años o uno de 80 con distintas comorbilidades como diabetes, hipertensión arterial o asma. Eso hace que los cuadros sean mucho más floridos, ¿no? Entonces, uh-huh, hoy por hoy apuntamos netamente a lo que es la vacunación para influenza. Y obviamente, y siempre lo hemos recomendado y lo seguiremos haciendo, toda persona con síntomas respiratorios, cualquiera de ellos que sea, por más banal que parezca, siempre es bueno usar el barbijo, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestra casa, porque de esa manera cortamos una cadena de transmisión. Sabemos que las enfermedades virales respiratorias son muy contagiosas, entonces creo que es un aporte que hacemos para que la gente no tenga estas situaciones, tanto en su trabajo como en su domicilio o en su vida privada, ¿no? Pero creo que es fundamental informarlo, ¿no? Creo que la gente no se tiene que alarmar, todo lo que estamos informando, porque esa es nuestra misión, informar a la gente para que prevenga y no se enferme.
Doctor, la última, ya se está hablando de posibles variantes de Omicron. ¿Se puede pensar en que haya algún rebrote, en que continúen o que retomen los casos de COVID con alguna nueva versión?
Bueno, en realidad lo que está pasando es la introducción de una sublinaje o subvariante Eris, que forma parte de que es una subvariante de Omicron. Y Omicron ha tenido y se ha tornado en la dominante viral a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó esto? Porque Omicron tiene y tuvo la capacidad de atesorar las mejores mutaciones del resto de las variantes en su espícula o en su zona de ingreso a la célula humana, y esto hace que lo torne más más intenso, ¿no?, y mucho más capacitado para infectar a la célula humana, y ha producido este sublinaje, como pasa Eris, que ha ingresado al país ya en Córdoba y Buenos Aires, que ha habido dos casos, y Pirola, que es una nueva también subvariante. Hoy les digo que la OMS está investigando 7 subvariantes nuevas que estarían circulando a nivel mundial, pero con distinta intensidad en cuanto a la casuística, ¿no? Por ahora, Eris ha sido catalogada como una variante de interés, y esto significa que está siendo, primero fue vigilada, ahora se transforma en una variante de interés porque está ocasionando muchísimos casos en Europa, y también obviamente en América Latina, no sería ajeno a eso. Pirola es una subvariante o sublinaje de emergencia en este momento porque está siendo evaluada. Por ahora no hay muchos casos, pero esto hace que nosotros podamos y debamos recomendar la vacunación. No tenemos que dejar de saber que la vacunación de la cuarta y quinta dosis o con ya sea la vacuna monovalente o la bivalente, que es la que se está recomendando ahora, ha sido muy baja. Entonces, el ingreso de una nueva subvariante o sublinaje en una población, digamos, con baja susceptibilidad o con bajos niveles de anticuerpos, creo que no sería muy bueno. Entonces, estamos proponiendo la vacunación, completar los esquemas de vacunación a la gente y, por supuesto, siempre hacer la consulta precoz a nuestros médicos y no automedicar, que creo que esto sería fundamental, teniendo en cuenta que esta subvariante, si bien es una subvariante que ha sido catalogada de bajo riesgo para la salud en cuanto a la gravedad, es importante recalcar que esta subvariante es muy contagiosa porque tiene capacidad de escaparle inclusive con sus mutaciones al anticuerpo provisto por la vacunación o por haber cursado la enfermedad. Esto hace que se vuelva más contagiosa, pero no significa que produzca o llegara a producir cuadros graves. Creo que la gente que tiene la vacuna puesta está protegida, pero si podemos reforzar esa protección con las vacunas, con la cuarta y quinta, en la gente predispuesta o grupos de riesgo, creo que sería mucho mejor, por supuesto.
Siempre viene bien, sin dudas. Doctor, como siempre, agradecidos por los minutos con la radio pública. Aprovecho también para que invitar a la gente a que pueda seguir las redes sociales del Colegio Médico de Jujuy, tanto Facebook como Instagram. Ahí van a tener el enlace para que el próximo miércoles 15 horas puedan formar parte mediante, obviamente, lo que es la sala virtual de Meet, lo que es de esta charla informativa y preventiva en relación al dengue, a la espera, obviamente, de que llegue la vacuna y que sea de un acceso para todos, ¿no? Así que le mando un abrazo grande y un buen inicio de jornada.
Igualmente para todos, chicos. Ahora ya justamente hoy hemos publicado en nuestra página de Facebook del colegio, vamos a proyectarlo también en Instagram y vamos a poner el link de ingreso, por lo menos ahí ya está la información. Esto simplemente va a ser una media hora, esto que hemos hablado ahora, hemos demorado 20 minutos más o menos, pero creo que la gente debe informarse qué es lo que está pasando con dengue a nivel mundial, a nivel de nuestro país, de provincia, y sobre todo lo que es la prevención. Creo que eso es fundamental, porque creo que con 3 o 4 tips que nosotros podamos largar, y la idea justamente es grabar esto, para que pues después que la gente que no puede estar lo pueda hacer. Esto es un proyecto que tenemos, digamos, de grabarlo, y por ahí emitir algunas recomendaciones desde la página del colegio, creo que va a ser clave. Pero creo que esto es que si la gente está informada va a poder actuar en consecuencia, y esto es lo que buscamos, ¿no? Que el colegio, a través mío, digamos, de especialidad, poder brindar información y que la gente pueda evitar enfermarse. Eso es lo que apuntamos siempre, no llegar tarde a las situaciones epidemiológicas, digamos, que nos compete, pero sí, por lo menos en prevención. Así que ya a ustedes también muy agradecidos, chicos, y bueno, haber sido por la difusión de esta actividad, que seguramente va a haber otras más adelante.
Sin dudas. Un abrazo grande.
Un abrazo. Hasta luego.
Ahí pasaba la...